Crimen y Misterio. Historias de la Crónica Negra Vasca. Con César Charro.
El 95% de los homicidios son cometidos por hombres. Quizá por eso el crimen femenino siga resultando un enigma. Las mujeres matan mucho menos, esto es un hecho, pero además lo hacen con métodos distintos y es el envenenamiento su medio preferido. Quien envenena no necesita de fuerza física para someter a su víctima y además mantiene respecto de ella y del propio acto homicida una mayor distancia emocional. También muestran una mayor planificación, siendo los suyos, en general, crímenes más elaborados, aunque no siempre eso signifique que están mejor ejecutados. De hecho, el uso de tóxicos para matar responde a motivaciones más meditadas que impulsivas. Hay que adquirir el veneno, saber cómo administrarlo, buscar el momento. No es algo que se consiga llevar a la práctica de un día para otro. Los criminólogos destacan que las causas del crimen femenino suelen responder a dos grandes categorías, emocionales y económicas. En la primera de ellas tendríamos, por ejemplo, a quienes matan a sus parejas por celos o tras sufrir episodios de violencia de género. En la segunda, aquellas que buscan el beneficio económico. El cine negro de los años 40 y 50, por su parte, las dividió para el público en dos grupos, que si bien no conforman categorías científicas, sí alimentaron durante décadas dos grandes estereotipos, el de las mujeres fatales, para las que actúan en el plano emocional, y el de los ángeles de la muerte, para aquellas cuya intención es deshacerse de la víctima con el único objetivo de quedarse con sus ahorros o cobrar con antelación pólizas de seguros o testamentos redactados a su favor. En cualquier caso, la fascinación por las mujeres asesinas no es nueva. Y el caso que César Charro, nuestro experto en seguridad, nos trae hoy, ilustra ese sentir popular que retrata a las mujeres homicidas como seductoras y peligrosas, aunque estas etiquetas no siempre se alinean con una realidad que es mucho más profunda y compleja. ¿No es así, César? Bienvenido una semana más.
Hola, muy encantado, como siempre, de estar aquí. Pero sí, el crimen que traemos hoy, acaecido en febrero de 2019 en la localidad cántabra de Castrurriales, pero con una víctima vasca, Jesús María Baranda, que era un empleado de banca jubilado con 67 años, causó un gran impacto en el País Vasco, en nuestra comunidad, no solo por el hecho del crimen, sino sobre todo porque la víctima era conocida y por las circunstancias que rodearon al caso y que vamos a relatar a continuación. Y como bien has dicho, responde perfectamente no solo a las categorías que podríamos decir académicas, sino también al resto de tópicos que componen el retrato robot de la mujer asesina.
Pues cuéntanos, César, ¿qué es lo que sabemos, qué conocemos de este caso?
Mira, esta es una de esas raras ocasiones, o quizá no tan raras, pero en que es difícil entender que alguien quiera acabar con la vida de una persona que, si damos crédito a todos los testimonios, los que se oyeron en el juicio, en prensa, etcétera, era una persona tremendamente apreciada en su entorno y fuera de él, lo que se hizo una buena persona. Para intentar entenderlo, vamos a analizar someramente los antecedentes de este caso. Y así, pues podemos decir, por ejemplo, que la vida de Jesús María, desde que se trasladó desde el municipio de Guecho, donde residía hasta su jubilación, hasta Castrurriales, era una vida apacible, tranquila, solía alternar con su cuadrilla de amigos, veía a sus hijos, era una persona sociable. Y estando separado ya hacía algunos años, pues había encontrado el amor en la persona de Carmen Merino, Mame, una sevillana, hija de un policía nacional que estuvo destinado en el País Vasco, pero que acabó echando raíces junto a su familia en Cádiz, donde ella se casa y tiene dos hijos. Quienes la conocen de aquella época aseguran que los problemas económicos que fueron surgiendo acabaron desgastando el matrimonio, que finalmente pues se termina disolviendo cuando el negocio familiar se fue al traste definitivamente. Y desde allí ella se trasladó a Vigo, donde vivió una temporada. Y aquí viene una de las primeras cosas curiosas que vamos a ver y que encaja muy bien en esto que hemos hablado de las categorías esas que nos ha legado el cine, ¿verdad? Y es que en los archivos policiales de esa ciudad de Vigo figuran antecedentes contra ella de varias denuncias por eso que se ha dado en llamar las estafas del amor, que no es otra cosa que seducir a alguien para quedarse con su dinero y después dejarlo allí tirado para volver a ir a por otro. Pues tiene varias denuncias de ese estilo. En cuanto a los hechos concretos que nos ocupan, parece probado que tras 7 años de convivencia ella decide deshacerse de Jesús María y lo asesina. ¿Y por qué digo que parece probado y no que lo está definitivamente? Pues por dos razones. Una, bueno, digo que parece probado porque ha sido recientemente confirmada la sentencia condenatoria por el Tribunal Supremo. Y otro motivo es porque ella nunca dio explicaciones de esto. Guardó un silencio sepulcral hasta prácticamente el mes pasado sobre su autoría, sobre motivaciones que pudiera haber tenido, cualquier detalle. Ella no dijo nada. No respondió al juez, no respondió a los fiscales, ni a las acusaciones, a nadie. Las únicas palabras que tuvo era para decir que ella no sabía nada, que para exculparse. Hay que explicar que solo recientemente, ya te digo, el mes pasado, que ha sido cuando el alto tribunal, el Supremo, ha ratificado su condena, es cuando ha admitido ser la autora material del crimen. Hasta entonces, no es que siempre lo negara, es que además la estrategia de su abogado era precisamente el insistir en que, dado que la mayor parte del cuerpo de José María no había aparecido, pues no se le podía culpar a ella de una muerte violenta, porque no se podía saber si había sido violenta, ni mucho menos de que fuera ella su asesina. Bueno, esta estrategia no les valió de nada. Y como digo, ante la confirmación de la condena de 15 años de prisión, ella reconoce la autoría, pero la reconoce porque es una condición indispensable para, una vez cumplida la cuarta parte de su condena, poder pedir permisos carcelarios, y ya la ha cumplido.
Oye, César, has hablado de la ausencia de la mayor parte del cuerpo. Explícanos un poco más este extremo.
Bueno, del cuerpo de la víctima solo fue hallada la cabeza, no el resto. Y en unas circunstancias además muy sombrías, ya que apareció dentro de un neceser, metida en varias bolsas de basura, envuelta en páginas de periódico y semiquemada.
Semiquemada, es todo muy raro, ¿no? Además de muy macabro.
A ver, vamos a explicarlo. La desaparición de José María en febrero es denunciada hacia marzo por sus familiares, concretamente por un primo, que una vez que pasados varios días sin tener noticias de él y después de que todos los intentos de contactar telefónicamente hayan sido infructuosos, pues decide poner esa denuncia. La única contestación que sus familiares y sus amigos han recibido a todas las llamadas que le hacen son mensajes de WhatsApp diciendo que se ha ausentado voluntariamente y pidiendo que le dejen tranquilo. Pero el léxico, el tono de los mismos, para las personas que le conocen, pues no encaja con su forma habitual de expresarse, por lo que ellos sospechan que haya podido ser víctima de un delito grave, y cada vez lo tienen más claro. Sin embargo, hay un mensaje que llega al teléfono de los amigos diciendo: oye, dejadme, solo quiero estar un tiempo fuera y ya os llamaré. Y además, Carmen, la persona que convive con
Sí.
él, declara que ha sido abandonada por José María, que se ha marchado. Y bueno, en esta tesitura los policías en un primer momento piensan que acaso se pueda tratar de una desaparición voluntaria. No obstante, el hecho de que no se le haya detectado en las cámaras de ninguna sucursal sacando dinero, cuando precisamente lo que ha sucedido es que ha habido movimientos bancarios, o el hecho de que no se haya llevado el vehículo, pues hacen que la policía decida tomar cartas en el asunto de una forma más seria. Y así, la Guardia Civil, que es quien lleva la investigación, solicita una orden judicial para analizar el posicionamiento del móvil de José María, resultando una cosa muy curiosa, y es que el terminal nunca ha salido del domicilio de Castro Urdiales. Claro, ahora las sospechas se centran ya específicamente en Carmen. Lo siguiente es el registro de la vivienda, donde se encuentran un par de ordenadores con frases muy sospechosas, consultas en Internet bastante significativas. Por ejemplo, te leo algunas. ¿Cuánto tarda en descomponerse un cuerpo humano? Es una de las consultas que hace. Si mi marido fallece, ¿puedo seguir cobrando la pensión? Y la tercera, tanto más inquietante, cómo desatascar una motosierra.
Oh.
Claro, y aquí es donde recuperamos el detalle de la cabeza. Estas primeras pesquisas que se realizan el mes de marzo, varias semanas después de la denuncia, terminan con el anuncio a Carmen de que la Guardia Civil le avisa, oye, vamos a ir al domicilio porque tenemos que hacer un registro. Antes de que se personen, ella entrega a una vecina y amiga el neceser del que hemos hablado antes, un neceser envuelto en papel de regalo, diciéndole que, bueno, que es que contiene juguetes sexuales para dar una sorpresa a su pareja cuando regrese y que por aquello del que dirán no le apetece que la policía lo encuentre y le ruega que se lo guarde. Ella, la vecina, pues movida por la amistad, una cosa un poco insólita, pero lo cierto es que coge ese neceser, lo mete en un armario y se olvida de él. Y meses después, con motivo de una limpieza, abre el mueble y ¿qué sucede? Pues que sale un fuerte olor a podrido, a materia orgánica en descomposición, que proviene del neceser. Entonces esta mujer piensa que se ha podido dejar ahí algún alimento, etcétera, lo abre y lo que se encuentra espantada es la cabeza de José María. Y el resto ya es historia. En medio de un ataque de pánico, esta mujer avisa a la Guardia Civil, que se persona, y a las dos mujeres las trasladan, pero no en un vehículo celular a los calabozos, como cabría pensar en principio, sino en ambulancia al hospital, ambas con un fuerte ataque de ansiedad. Hay unas declaraciones del conductor de la ambulancia, que no sabía, bueno, a él le piden que traslade a unas personas, no sabe nada de la situación, no lo entiende, y oyó decir a la amiga de Carmen, decirle a ella, vaya amiga, en menudo marrón me has metido.
No me extraña. ¿Y el resto del cuerpo que fue del César?
Pues no lo sabemos y probablemente nunca lo sabremos si Carmen no decide contarlo. El mando policial que dirigió la investigación, la unidad de policía judicial que la llevó a término, advirtió al tribunal que nunca se hallaría ese cuerpo. La hipótesis más probable nos viene de la mano de una mujer a la que Carmen contrató muy poco tiempo después de que José María desapareciera. Y la contrató para hacer una limpieza en profundidad de la vivienda. Esta empleada, en el juicio, confirmó que la acusada le había ordenado llevar al contenedor una serie de bolsas de basura muy considerables y de mucho tamaño y muy pesadas, afirmando que, bueno, que lo que había allí eran restos de tierra de macetas. Claro, a ella le extrañó mucho porque, según dijo, dice, hombre, por las dimensiones de la vivienda no parecía lógico tantas bolsas y tanto peso, tal cantidad de tierra. Y este dato, unido a las búsquedas de internet y a la adquisición de dos sierras mecánicas que se documentó, pero que Carmen atribuyó a la compra al desaparecido y nunca se encontraron, pues esto abona la hipótesis del desmembramiento y desaparición del cuerpo. Aparte, analizado el cráneo por los forenses, en él se hallaron restos de diazepam. Fue la única parte del cuerpo que se pudo analizar.
Claro.
El diazepam era el mismo medicamento que tomaba Carmen para combatir su carácter depresivo. Y de aquí, a su vez, los investigadores deducen la muerte de José María por envenenamiento con este fármaco. Hay otra cosa curiosa. Preguntada por la razón por la que había ocultado la cabeza, ella se limitó a declarar que alguien había dejado la cabeza de su novio en la puerta de casa y la guardó, fíjate, porque era el único recuerdo de él que le iba a quedar. Bueno, la condenaron a 15 años de prisión.
Pero, ¿y los motivos, César? ¿Por qué esta mujer pudo decidir matar a su pareja de esta manera?
Pues los motivos fueron claramente económicos. Al parecer, Carmen tenía una pensión modesta, pero estaba acostumbrada a vivir con cierto desahogo. José María, solo un año antes de su aparición, la había nombrado heredera universal en su testamento. Y ahora es cuando, en un giro del guión, y uno de los mejores thrillers, nos toca desvelar el misterio de por qué Carmen había guardado realmente la cabeza, que desde luego no era para tener un recuerdo del asesinado.
Pues desvélalo, porque estoy en ascuas, no se me ocurre a mí ninguna razón.
Bueno, pues Carmen tenía un motivo y muy poderoso. Cuando una persona desaparece sin dejar rastro, ¿Qué pasa? Pues que sus herederos han de esperar por lo menos 10 años para declararlo muerto y poder hacerse con sus bienes. Y ese plazo es el que ella quería eludir. Su intención era dejar pasar el tiempo, unas semanas, unos meses quizá, y luego dejar la cabeza en algún sitio donde fuera fácilmente localizable. Y de este modo podría ejecutarse el testamento sin más dilaciones, pasaría a hacerse con el piso y con todos los ahorros de su pareja, bueno, exceptuando la legítima que pudiera corresponder a los hijos. Ahorros que, por otro lado, eran de una cierta importancia. Recientemente el caso ha vuelto a salir a la palestra, porque los hijos de José María interpusieron una demanda civil pidiendo la revocación de ese testamento para evitar que la asesina de su padre se quedara con el piso, así como la devolución de 21.000 euros, 21.000, que ya desaparecido fueron extraídos de su cuenta bancaria. Bueno, Carmen se ha allanado a la primera de las peticiones, no heredará el piso, pero rechazó la segunda. Dice que no piensa devolver el dinero. Qué cierta es esa frase, Susana, que dice que amor y dinero no son buenos compañeros.
Desde luego, en este caso, así lo parece. César Charro, muchísimas gracias y hasta otro día.
Hasta otro día. Muy buenas.